El Inter mirifica, sí, y traje preparado, bueno, estuve leyendo un poco, hay unos desafíos grandes, hay muchas cosas que nos interpela, pero si me dejas compartir por un
Sí.
momento, la introducción me parece fabulosa.
A ver.
¿Podemos?
Sí, claro.
Dice así, el Inter mirifica, ha sido el decreto de promulgación más difícil, ya que el tema era nuevo y no del todo comprensible para la mentalidad eclesiástica. Sin embargo, fue la base para desarrollos importantes posteriores. Obtuvo la cuestionada aprobación el 4 de diciembre de 1963, con 1.960 votos a favor y 164 en contra. Recordamos a la gente, bueno, Inter Mirifica a lo mejor no le dice absolutamente nada a la gente,
Sí, claro.
pero es el documento que habla sobre los medios de comunicación social en la iglesia. Claro, era todo, imagínense, en 1963 aparecían algunos radios mensajes, recordarán algunos o habrán escuchado, de Pablo VI, era todo totalmente nuevo. O sea, estamos hablando de una época donde la comunicación todavía no se sabía si iba a ser buena o no iba a ser buena en la iglesia, y por eso también fue tan difícil que este decreto, el Inter Mirificat, entrara en el Concilio Vaticano II.
Sí, a ver, también el significado, ¿no? Que es latín eso, intermirifica, entre las maravillas que ha creado el hombre, porque siempre hablamos de la creación de Dios, pero este documento dice, entre el hombre está hecho a imagen y semejanza de su creador, y también puede crear. Entre las maravillas que estamos viendo, año 1963, como dijiste, están estos medios de comunicación nacientes, la televisión, bueno, no hacía tanto que estaba vigente, la radio antes. Y se avizoraba que la cosa iba a ir creciendo. Imagínate que 6 años después el hombre llegaba a la Luna, 1969. Se iban dando pasos importantes.
Tremendamente, o sea, a mí me impacta que haya sido tan discutido en su momento, porque por ahí, bueno, hace días atrás, ¿no? En Twitter, una red social, ya vamos a llegar a hablar de alguna de las redes sociales, ¿no? Pero
Sí.
en Twitter una persona le quitaba valor al esfuerzo de otra en la evangelización. Y yo decía, miren, si ha sido tan difícil introducir este decreto, ¿sí? En el Concilio Vaticano II, cuán difícil es hoy las nuevas tecnologías, porque sigue avanzando todo esto, cuán difícil es hoy meterse de lleno en la evangelización digital cuando todavía es desconocido. Ya no lo decimos de la televisión, ya no lo decimos de la radio, o lo decimos de otro modo, hoy las redes sociales son un desafío muy grande en la iglesia. Y la Inter
Bien.
Mirifica tiene algunos textos, algunos fragmentos muy, pero muy, muy bonitos y que nos movilizan el corazón a ponernos en salida también en las redes sociales.
Bien, bueno, padre, introducción muy buena esta que has hecho. Seguramente, si te parece, vas encontrando cosas de lo que nos va a comentar el invitado de esta tarde, del Inter Mirifica, podés irme echando todo esto, pero lo voy a presentar y aquí te cuento que él es venezolano, solamente que está viviendo en Orlando, en Miami, en Estados Unidos. Es nuestro invitado de la tarde, Alonso Barbosa, músico católico, evangelizador en las redes sociales. Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, un placer, un placer. Buenas tardes, padre Jorge. Buenas tardes a todos los escuchas de Radio María. Y para mí un placer estar aquí conectado desde Orlando, Florida, para hablar de este tema interesantísimo.
Bueno, padre Jorge, le quieres decir algo seguramente a Alonso.
Gracias, gracias Alonso por, bueno, por aceptar esta invitación. Yo les comento a la gente que nos está escuchando que Alonso es como el. Yo lo veo así, ¿no? Cuando a mí me preguntan a alguien que sepa de comunicación, de evangelización digital, de nuevos desafíos y todo esto, yo pienso en los que están tejiendo detrás de lo que se ve. Por ahí uno dice, el padre tal o tal ejemplar o tal laico, como es Pablo Martínez, bueno, son rostros que conocemos, pero hay muchas personas que saben muchísimo más que nosotros y que quizás están siempre como tejiendo detrás. Bueno, uno de ellos, Alonso, a mí es el referente latinoamericano que tengo para decir, bueno, necesitamos saber algo más sobre redes sociales, hay que preguntarle a él, él tiene mucho conocimiento de esto, así que gracias Alonso por compartir con nosotros este momento. La verdad es un privilegio para mí y sé que también para la radio de que estés con nosotros ahora.
No, el privilegio es mío, padre, y bueno, la idea es, creo que todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo y la cabeza no puede hacer el mismo trabajo que el pie, pero es importante, son importantes ambos para mantener la estructura estable. Y bueno, qué bueno que hay personas como yo y muchos otros que están siempre averiguando, buscando la forma de, por medio de las aplicaciones, herramientas y distintas bondades tecnológicas, impactar al mundo con la fuerza del Evangelio. Al fin y al cabo, esa es la intención de lo que me mueve a seguir descubriendo nuevas formas, aplicaciones, herramientas, pendiente de las estadísticas, porque creo que en este mundo de la era digital, en este nuevo siglo, creo que hoy más que nunca la comunicación debe ser intencional. Es decir, a lo mejor aquí hablamos del primer aspecto que podemos ir comentando en esta tarde. Muchas veces nosotros vamos en la evangelización con la inocencia de querer compartir ese encuentro con Jesús, pero ante una estructura comunicacional en ese terreno de juego que el mundo nos presenta, muchas veces esa ingenuidad nos pasa una mala jugada, ya que nos vamos con verdaderamente capacitados, más allá del mensaje que suponemos que cuando vamos a compartir las verdades de fe estamos capacitados, pero más allá de eso, a veces detalles se nos escapan por no tener claro ciertos aspectos del funcionamiento de las redes o el funcionamiento de la comunicación en el día de hoy.
Bueno, Alonso, me encantó esto que dijiste, ¿eh? Estás buscando la forma y así como vos, muchos seguramente, ojalá que pensamos por allí en jóvenes, pero también no solamente en ellos, personas como vos que buscan esa manera de llegar al mundo con la fuerza del Evangelio. Eso significa kerigma, buena noticia, Jesús está vivo y todo lo que se puede generar a partir de allí. Y me parece, Alonso, que, y te vamos a pedir que nos vayas ayudando en esto, algunos tips, ¿no? Yo recién escuché uno, me parece. Hay que estar atentos a las estadísticas, hay que analizar, hay que evaluar para volver a hacer nuevamente. Es como una prueba y error constante el trabajo en las redes sociales.
Mira, yo soy amante del fútbol, además de la música, las redes sociales y la fe, soy muy amante del fútbol. Imagínate que un director técnico vaya a un partido sin estudiar al contrincante, sin conocer las dimensiones del terreno de juego, en qué condiciones atmosféricas, a ver si se va a jugar bajo lluvia, calor, si el terreno está bien pavimentado o por en cambio tiene muchos huecos. Entonces, todo el funcionamiento de su equipo la va a adecuar según al rival y a las condiciones. Muchas veces nosotros vamos al terreno de evangelización a entablar o pretendemos entablar este diálogo cultural interreligioso, desconociendo totalmente al adversario, desconociendo las reglas del juego, desconociendo el terreno en el que nos vamos a mover y hacemos el papelón. ¿Sí me entiendes? Vamos
Sí.
con exceso de confianza. Entonces te hago esta analogía del fútbol porque seguramente en
Sí.
Argentina y muchos en Latinoamérica pueden entender esta dinámica, ¿no? Imagínate que tú tienes el campeonato de la vida, la final de la Champions League o de la Copa Libertadores, y vas sin conocer ninguno de los factores que pueden intervenir en el desenvolvimiento del juego. Y nosotros no luchamos por la Champions ni por la Copa Libertadores, luchamos por una corona, como dice San Pablo, que no se marchita, la eternidad. Entonces, creo que ahí entra un poco el contexto, ¿no? De primero, ese primer punto que pueden establecer, prepararse, es decir, ir capacitado en cuanto a lo que nos estamos enfrentando.
Es excelente esto que dice Alonso. Miren lo que dice el Inter Mirifica en el punto 4. Si alguno lo quiere anotar, esto es maravilloso. Estamos hablando del año 1963, que fue aprobado, inclusive se ha redactado antes. Dice: consideren el contenido de las realidades que se difunden. Según la naturaleza de cada medio, tengan a la vez en cuenta las circunstancias o condiciones, es decir, el fin, las personas, el lugar, el tiempo y demás elementos con que se lleva a cabo la comunicación. Me parece fabuloso.
Sí, Alonso, esto que nos está aportando el padre Jorge viene de allá de 1963, pero es parte del Concilio Vaticano II. El Espíritu Santo ya soplaba desde allá, Alonso.
Yo estoy completamente convencido de que aún tenemos el desafío de actuar y vivir según el concilio. Todavía estamos en deuda con muchas de las propuestas del concilio, ¿no? y se ve en las comunicaciones, en el campo de la comunicación. En este sentido, el padre esto que dice de conocer, lo que los obispos narraban de esta forma tan magistral, muchas veces el padre y yo hemos tratado en distintos escenarios y acompañamientos a distintos jóvenes o ministerios. Y vemos esto, ¿no? De la intencionalidad y el proyecto, es decir, tener claros los elementos del proyecto de evangelización. Porque mira, te les comento aquí, y el padre, yo tengo por allí una iniciativa de formación de músicos católicos en virtual al desarrollo de proyectos de evangelización digital. Y cuando yo le pregunto a la mayoría de los grupos con los que he tenido la posibilidad de compartir, los solistas, ¿por qué quieres hacer músico? ¿Por qué quieres hacer esto? Dicen, bueno, porque quiero evangelizar. Y allí se quedan. Y nos han dado la tarea de revisar, como dice la interminífica, las realidades, el contexto y todo lo que conlleva desarrollar una comunicación eficaz. ¿Ok? Entonces, me parece un soplo del Espíritu Santo que ahorita en este tiempo de Pascua podamos revisar nuestro quehacer, ya cuando estamos viviendo en la propia liturgia que nos invita a no quedarnos mirando al cielo, sino a ir al encuentro, a hacer como Jesús en el camino de Emaús, comentar con el otro, ¿no? Y para comentar con el otro, a lo mejor el nuevo camino de Emaús es las redes sociales, porque cambiaron los caminos por distintos canales, y luego fue la carta, y luego fue el arte litúrgico, pero ahora son las redes sociales, y tenemos que saber cuáles son las condiciones que nos permiten hacer que este mensaje de Jesús llegue de forma eficaz a todo aquel que podamos encontrarnos ahora en el mundo digital.
Bien, bien. Sí, evidentemente, bueno, el mundo va cambiando. Esto está claro, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del Concilio Vaticano II, de este texto, del Inter Mirifica, allá por la década del 60, del siglo pasado. Estamos en este nuevo milenio, estamos con otra realidad. Pero el cristiano, Padre Jorge, no puede dejar de evangelizar. Y aquí también están las redes sociales. ¿Cómo es esto?
A mí me fascina porque escucho muchas veces, pero muchas veces escucho el siguiente mensaje: Padre, qué lindo lo que usted hace en redes, ojalá hubiese muchos sacerdotes como usted. Y a mí me agarra una especie de, no sé qué, pero es como que hasta me afecta en la salud. Porque digo, seguimos pensando en una iglesia que apunta a que los curas van a salvarla, digamos, ¿no? O que los religiosos van a salvarla. Y el deber de la evangelización de la iglesia es de todo bautizado. Sí, digo, nos están escuchando seguramente algunos sacerdotes, seguro, o religiosas también en la radio, pero también muchas y muchísimas más personas que son laicos y que están bautizados y que tienen fe. Y la invitación de Dios en primera instancia, pero también del concilio, es a que ellos son los protagonistas en la evangelización. La frase completa sería, y yo no estoy en desacuerdo con que a la gente le guste lo que yo hago, ¿no? Naturalmente lo hago para que la gente lo pueda aprovechar, pero Padre, qué lindo lo que usted hace, ojalá hubiese más bautizados que hicieran esto en las redes. Ojalá hubiese más bautizados. Miren lo que dice el concilio, dice, apresúrense, dice así, los pastores a cumplir en este campo su misión. Hasta ahí estamos todos bien, ¿no? Íntimamente ligada a su deber ordinario de predicar. También los laicos que intervienen en el uso de dichos medios, esfuércense por dar testimonio de Cristo, realizando en primer término su propia tarea con pericia y espíritu apostólico, y prestando además, por su parte, con los medios de la técnica, de la economía, de la cultura y del arte, auxilio directo a la acción pastoral de la iglesia, el punto 13 de la Inter Mirifica.
Mira qué lindo, mira qué lindo. Este documento que viene de allá, de esa década del 60, como dijiste, Padre Jorge, claramente habla de los pastores, ¿no? Aquí sí, por supuesto, sacerdotes, consagrados, religiosas, religiosos, todos están invitados, pero claramente nos invita a los laicos. Alonso, te tiro la pelota, vos que te gusta el deporte, Alonso, nos tira a nosotros la pelota también. Y hoy, gracias a Dios, en los medios de comunicación, en las redes sociales, donde aquí no solamente hay que ser, por ahí hablar de medios de comunicación, decir, bueno, pero yo no llego a la radio, a la TV, a un diario, a una empresa grande de comunicación. Pero en las redes sociales estamos todos, Alonso, y allí estamos los bautizados, los laicos bautizados.
Mira, y haciendo un poco analogía anacrónica y metáfora de lo que decía el padre, no sabes cuántas veces a mí, cuando me casé, me dijeron, qué buen cura se perdió. Por dar un ejemplo, porque yo desde chamo estaba en la iglesia predicando y liderando en procesos de pastoral juvenil, ¿no? Pero yo creo que es un poco la cultura de la iglesia latinoamericana en el que creemos que los laicos somos simples espectadores, y yo nunca me quise comer ese cuento, ¿no? Pero un poco hilando este punto y lo que decía el padre anteriormente, ¿no? Me doy cuenta muchas veces que también hay que hacer un debate en este momento y preguntarnos si mucho de lo que se hace en contenido digital es evangelización o más bien proceso de acompañamiento de catequesis. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque seguramente la persona que le está diciendo al padre, padre, ojalá haya más curas, es el laico que ya tenemos ganados, pero que va domingo a domingo a la iglesia y no ha asumido a lo mejor un compromiso real en cuanto a su compromiso bautismal, valga la redundancia, de saber que él es sacerdote, profeta y rey y que goza de este mismo envío, tanto como el sacerdote que lo ejerce desde su ministerio específico del sacerdocio, pero yo desde el matrimonio y otro desde la soltería y el estudiante en la universidad y cada uno desde los ambientes y entornos donde nos desenvolvemos. Pero me quisiera decir eso porque muchas veces creemos que evangelizar en las redes es convertirnos en una sucursal de la cartelera parroquial. ¿Ok? Y el intermirífica lo está delimitando muy bien. No, a lo mejor en palabras un poco más someras y más vulgares, por así decirlo, nuestra misión no es decir cuándo hay o no hay misa, yo como laico. Mi misión a lo mejor es promulgar los valores del evangelio y la visión de la fe desde los aspectos de la cultura, la economía, la sociedad, ¿ok? Y ser ese puente que establezca un diálogo entre lo que la fe quiere decir como luz para iluminar esas realidades, como lo decía el intermirífica, las realidades humanas, todas las realidades humanas, todo aquello que el hombre realiza bajo el sol.
Bien. Me encantó esto, Alonso, la verdad, y evidentemente aquí estamos hablando también de la vocación que también existe en el laico. No pensemos solamente la vocación en el consagrado, en el sacerdote, y también dentro de la vocación, bueno, esto por ejemplo de el llamado fuerte, y es un ardor que sentís evidentemente, de que querés evangelizar. A ver, vamos, si te parece, Alonso, Padre Jorge, le podemos ir preguntando a Alonso sobre la tarea que realizás, ¿no? ¿Cómo llevas adelante esto? Me encantó esto que dijiste de que es mucho más que la cartelera, que trasladar la cartelera de mi parroquia a las redes sociales, no nos va a ver nadie así. Hay que llevar el evangelio, hay que llevar a Jesús mismo, sus valores, la visión de la fe. Explícito, implícito, este es un gran debate entre quienes trabajan en las redes sociales, cómo hacerlo, qué diseño utilizar. ¿Se entiende a dónde se apunta la pregunta?
Claro que sí, hermano, y se entiende totalmente y ojalá mucho más personas lo entendieran. El problema, o esto se entiende a medida que entendamos y comprendamos que la evangelización y los procesos pastorales deben ser intencionales. Es decir, no basta solo la acción del Espíritu Santo y mi buena voluntad de querer hacerlo. Y ojo, muchas veces las deficiencias que vemos a nivel digital en cuanto a la pastoral son simplemente proyecciones de lo que pasa también en los procesos naturales de la pastoral ordinaria en las parroquias. Te explico esto. Sí. Un ejemplo que yo siempre hago en la música es que nosotros carecemos de mucha música que acompañe distintos procesos y etapas de la pastoral. Y a veces, bajo la excusa de que es porque es para Dios y el Espíritu Santo nos hace jóvenes en espíritu, vemos a una señora de 60 años con movimientos y canciones impropias de su edad fuera del templo. Es decir, si tú ves a una señora en la calle, en la plaza, bailando, cuando un cristiano baila, 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 baila y moviéndose y para abajo y para arriba, dice, no es propio de su edad, ¿ok? Pero a veces en la iglesia queremos tratar a los adultos mayores como si estuvieran en catequesis de primera comunión. Igual pasa en las redes sociales. Queremos hacer como que somos tan flojos a veces en la evangelización o en los procesos que queremos hacer un contenido genérico que le llegue a todo el mundo, a todas las edades, a todos los estratos, a todos los niveles de cultura. Y no es así, o sea, decíamos al principio, esto debe ser intencional y reconocer y buscar a quién le voy a evangelizar cómo lo voy a hacer, por qué y para qué, cuándo, dónde. Y luego que yo tengo claro esto, ya es más fácil determinar y traducirlo en piezas visuales o audiovisuales y adaptarlo según la red. Porque si tú haces un contenido para personas de la tercera edad en TikTok, no lo va a ver nadie, porque no es el público habitual de esa red, por decir algo. Más adelante hablaremos de estadísticas y cosas concretas. Pero pasa eso. Imagínate que tú quieras hacer, pasarle a las señoras de 60 años, de las adoradoras del Santísimo Corazón, una película en dibujitos y que en la actividad hagan un colorín de la Sagrada Familia. No es propio de su edad. Así muchas veces pasa en las redes sociales y en los procesos pastorales digitales.
Yo siempre estoy sorprendido porque cuando le pedimos alguna vez apoyo y ayuda a Alonso, que lo ha hecho de una manera increíble, las veces que hemos transmitido desde Pentecostés hasta ahora en pandemia, nos sorprende su creatividad y también la capacidad de montar un escenario digital que es muy, no sé cómo decirlo, pero es como que visualmente te atrapa. Hay intervenciones de sonido, intervenciones visuales, y es increíble. Alonso, para que nos comentes, ¿de qué se trata esto? ¿En qué proyectos has estado metido? Bueno, contanos un poco de esa tarea.
Padre, bueno, yo desde muy chamo, decimos en Venezuela, desde muy niño, estudié en un colegio que se llama Niños Cantores del Zulia, que da una formación bastante integral. Y ese colegio, imagínate, tenía un complejo deportivo con todas las canchas, pero también tenía un canal de televisión, tenía una universidad, se daba artes plásticas, orquesta. Entonces, ¿qué pasa? Digo esto porque desde la propia educación inicial tuve ese proceso de que me abriera a los medios de comunicación, a las artes, a la cultura, ¿no? Y se fue creando un criterio que me permitió tener ese ojo crítico ante saber qué es lo que el público le gusta consumir. Luego estudié musicología y más adelante, ya más en este tipo de educación de la era digital, en el que a veces muchas veces no hace falta titular tu universidad, sino más bien tomar un curso marketing, hice una capacitación en marketing digital. Y más que buscarlo en la iglesia, porque era que no lo había en la iglesia, no hay marketing digital para católicos, hay marketing digital. Y al mismo tiempo estudié teología. Entonces, haber estudiado musicología, teología y hacer estas especializaciones en marketing digital me han dado las herramientas para poder traducir todo eso a la fe, porque es hacer simplemente el switch de lo que en el mundo normalmente se consume y adecuarlo, es decir, vestirlo según nuestra visión de fe. Y creo que eso es lo que me ha dado la gracia, ¿no? Y gracias a todo esto, hemos desarrollado varias experiencias formativas para músicos y evangelizadores digitales a fin de darle esta estructura mental, de entender que debemos pensar no desde nuestras limitaciones, sino desde aquello que necesitamos para que el público, o para que en este término, para que la audiencia que queremos captar pueda voltear la mirada hacia nosotros. Y no podemos seguir juzgando bajo el criterio de mira, en Latinoamérica pasa mucho eso, hay mucha buena intención, pero hay poco profesionalismo y capacitación en lo que se hace. Entonces, creo que respondiendo a esta pregunta, esto viene de ser muy curioso, de ver muchas horas de YouTube, de preguntar, de buscar en internet, y la oportunidad siempre es propicia para quien la está buscando. Es decir, si hay alguien que nos está escuchando y quiere decir, ¿cómo aprender todo esto? Bueno, hay buenos cursos, no hablo de MMT, pero hablo de Catholic Link, por ejemplo, que ya ahorita va a salir, no sé si es válido hacer esta publicidad, pero muy pronto va a sacar una iniciativa en la Semana del Evangelizador Digital. Y seguro, inscríbete en ese curso. Si no hay cosas católicas, bueno, el católico eres tú. Fórmate en la fe. Por otra parte, que hay muchos institutos religiosos con los que te puedes formar. Y fórmate también con gente del mundo, porque al fin y al cabo, a veces hasta es más provechoso, y fue lo que me pasó a mí. Mira, padre, no me estás preguntando, pero yo estudié este curso de marketing digital con personas que hasta ateas, agnósticas, hasta... que con bandas de rock pesado, con de todo, es decir, de todas las personas y estratos sociales. De hecho, tengo una persona, estudié junto a una persona que es activista de los pañuelos verdes, allá en Argentina y yo era súper católico, confeso. Entonces, estudié en ese mundo porque yo tengo que entender que mi misión es llegar a ellos. Mi misión es llegar a ellos. Entonces, entendiendo los compartidos, eso fue la gran escuela, es decir, ver cómo el mundo también quiere preparar y asumir sus contenidos. Yo estaba como infiltrado allí, pero al fin y al cabo no infiltrado, estaba destapado y todo el mundo sabía quién era y teníamos ese gran respeto y tolerancia. Pero me sirvió mucho porque yo no estaba aprendiendo evangelización, es decir, comunicación católica, estaba aprendiendo comunicación y por otro lado, el católico soy yo. Entonces, creo que es la invitación. A veces tenemos ese escrúpulo de no consumir muchos contenidos o información porque discriminamos la fuente de la que viene. Pero si no nos atrevemos a hacer ese paso y a bajar esa barrera, vamos a seguir siendo ineficaces y vamos a seguir lloviendo sobre mojado y llegando a los que siempre llegamos, que son los que ya están catequizados.
Es tiempo de evangelización 2.0, es tiempo de los ciberapóstoles. Vamos ahora con tu música, Alonso. Canta Alonso Barbosa, Vivo por ti.
Eres un mi aliento y mi respiración, el latir de mi corazón, la sangre que fluye en mí. Eres tú mi alimento, eres mi pan, mi sustento y mi paz, que me impulsa al caminar. Y es por ti que puedo sonreír, puedo ser feliz, que puedo yo vivir. Y es que es por ti que yo vivo, porque por tu gracia estoy vivo. En tu amor puedo sentirme vivo, solo en ti quiero.
Bueno, un mensaje que llega por aquí. Rosa dice, qué lindo cuando recordaron a Monseñor Miguel Ángel Daníbal, al padre Miguel Ángel Daníbal, pastor con olor a oveja. También condució un programa de televisión en San Isidro, también lo hizo cuando estuvo allá por Río Gallegos, por la diócesis más austral que tiene la Argentina. Nos deleitaba con sus catequesis aquí en San Isidro, dice Rosita. Bueno, padre Jorge, este sacerdote, este obispo ya fallecido el año pasado, que tanto lo extrañamos, el padre Miguel Ángel Daníbale, él también se animó a los medios de comunicación. Ya no recuerdo la edad que tenía, ¿no? Pero me parece que unos 50, 60, por allí. E hizo caso, digo, se impulsó en este Concilio Vaticano II, en este Inter Mirificas.
Sí, tuve el privilegio de conocerlo en el ENEC, en el Encuentro Nacional de Evangelizadores y Catequistas, y escuché algo de él que era, para mí fue como una luz muy, muy linda. Dice, ¿cuántas veces, incluso desde la liturgia, él siempre predicaba desde la liturgia, cuántas veces, dice, damos respuestas a la gente, respuestas a preguntas que la gente no se hace? Que es increíble. ¿Cuántas veces damos respuestas a preguntas que la gente no se ha hecho ni se hace jamás? Me parece una lucidez increíble.
Sí, la verdad que se lo extraña. Además amaba la liturgia, pero también tenía esta beta, y de hecho hablamos varias veces con él desde Radio María Argentina, con Monseñor Daníbale, no solamente como liturgista, como persona que conoce de liturgia, también como en su momento obispo en el sur, después obispo allí en el Gran Buenos Aires. Pero, Padre Jorge, queremos aprovechar la presencia de nuestro amigo, él lo dijo, además de que le gusta el fútbol, es venezolano viviendo en Estados Unidos, es músico, conoce de las redes sociales, estudió teología. ¿Por dónde vamos ahora, Padre Jorge?
Bueno, a mí me interesaba que con Alonso pudiéramos empezar a recorrer alguna de las redes sociales. Yo lo mencioné el jueves pasado, no se evangeliza de todos modos en todas las redes sociales, porque si nos gusta escribir mucho, sabemos que Twitter no es para eso, porque tenemos una cantidad de caracteres que podemos utilizar y no más que eso. Si nos gusta la imagen, naturalmente tenemos Instagram. Facebook tiene un público, tiene una edad. Yo siempre digo, mi abuela usa Facebook, pero no le puedo pedir que utilice otra red social porque ella está contenta con esa red social. Bueno, empezamos a dar una vuelta, si me permitís, con Alonso, por algunas redes sociales y sus desafíos. ¿Puede ser?
A ver, Alonso. Alonso está por
perfecto,
allí.
Perfecto, aquí estamos.
Sí, ¿por dónde empezamos? ¿Por cuál de las redes sociales?
Bueno, yo creo que antes de las redes sociales tenemos que entender algo que pasó con las redes sociales y su aparición. Recuerda que las redes sociales como tal empezaron en los 90 finales y se consolidaron en los 2000. Entonces, normalmente, la red social, cualquiera que veamos, va a estar atada a la generación en la que nació. Entonces, por ejemplo, yo que soy millennial, crecí con Facebook porque fue como que la que vine a hacer y me interesé más en esa, y luego YouTube e Instagram. Pero me quedé con esas tres, estoy hablando desde mi ejemplo, por ejemplo, personal. Pero, por ejemplo, la aparición de TikTok, Snapchat, es algo más reciente y creo que está más para la generación Z. Y así con las cosas, y lo que nos antecedía en la generación, obviamente, se medio adaptaron al avance tecnológico con el Facebook, pero luego se le hizo muy difícil migrar a las demás redes. Toda regla tiene su excepción, pero en esto quiero decir en resumen que normalmente las personas, desde que te acepta la red, aunque puedes falsificar los datos para ingresar a ella, pero normalmente la red se divide de la siguiente manera. Por ejemplo, la franja de 14 a 24 años aproximadamente es el territorio de TikTok, ¿ok? El territorio de TikTok. Ahora, si vamos a hablar de las cuatro más grandes, por así decirlo, de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, que en este momento son los más grandes como redes sociales donde se puede compartir distintos contenidos. Sigue estando Twitter y muchas otras, ¿no? Pero vamos a hablar de esas como que las principales. Entonces, TikTok tiene una audiencia, el mayor porcentaje de su audiencia está basado en personas de 14 a 24 años. De 24 a 34 años podemos encontrar más en Instagram, ¿ok? Y ya de 34 en adelante habitan más en Facebook, habitan más en Facebook. ¿Cuál es la franja de mayor cantidad de usuarios en las distintas redes sociales? Es la franja que está de los 24 a los 34 años, porque es lo que te decía. Casi la mayoría de estas redes sociales nacieron en personas que hoy tienen 34, hoy tienen 24 años. En ese transcurso de 10 años que va del 2010 al 2020 es donde se han afianzado la mayoría de redes sociales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los chamos o muchachos que hace 10 años teníamos 14, 15, 18 años son los que abrieron más abiertos a la tecnología, abrieron sus cuentas en esas redes y es por eso que vemos este comportamiento. YouTube es transversal desde todas las edades porque desde los niños consumen YouTube hasta mayoría de edad, aunque tiene su particularidad que parece más un banco de contenidos, pero lo ideal es que también de hecho, cada vez más se parece a una red social y están haciendo esa migración. Y haciendo este resumen general, y Twitter empezó con gran realce, pero luego se fue determinando más a todo lo que es la parte empresarial, comunicacional, y estos pensadores digitales que ahora vemos en sintonía por las mismas características del formato de 140 caracteres, ¿no? Pero eso más o menos es un resumen que quería hacer como de base para entender que obviamente cada red social tiene su forma de comunicación específica y en cada red social podemos encontrar un segmento generacional que tenemos que considerar a la hora de poder establecer una comunicación que responda a sus preguntas e inquietudes, como decía ahorita con el pensamiento del sacerdote. No, no estar diciendo respuestas a preguntas que no nos han hecho, sino más bien cómo nuestra comunicación y nuestra evangelización se convierte en respuesta a las preguntas trascendentales y a las realidades que engloban la vida de estas franjas generacionales que encontramos en distintas redes.
Bien. Bueno, Alonso, dijiste que has descrito muy bien las redes sociales, por supuesto que hay muchísimas más, pero has hablado de las más grandes, de las más conocidas, y has centrado en los más pequeños, los más jóvenes, de 14 a 24, es territorio de TikTok, ¿no? Estamos hablando allí, evidentemente, de adolescentes, de jóvenes. ¿Y qué pasa cuando alguien... Yo tengo 47 años, por ejemplo, Alonso. Si yo quisiera evangelizar en TikTok, primero tendría que ver un poquito, me imagino, analizar, como dijiste, esto de armar la estrategia para poder ingresar en ese espacio. Seguramente tendría que romper con algunos prejuicios. O quiero ver, por ejemplo, qué hacen mis hijos. ¿Cómo me meto en TikTok?
Bueno, yo creo que para hablarte de TikTok, mira, yo mismo, en mi propia resistencia generacional, yo no es que soy un viejo, apenas tengo 35 años, ¿no? Pero abrir TikTok es para ver la cuenta de mi hija, que mi hija tiene 10 años y ella monta sus bailes y sus challenges en TikTok, y por eso lo abrí, como una, es más por una preocupación paternal que por la necesidad de querer yo generar contenido en esa red. Mira eso, porque yo, para mí, mi red preferida es Instagram. YouTube, Facebook, pero la preferida es Instagram. Ahora bien, ahí el padre te puede dar creo que es el especialista para hablar de TikTok. Lo que sí te puedo decir es eso, tú lo apuntabas en el comentario, o sea,
Sí.
saliendo de la red, vamos a salir de la red porque a veces creemos que la red no es desconocido, vamos a hablar de la vida. Si yo quiero ser eficaz en la comunicación con mi hija, yo no puedo hablar desde mi autoridad, tengo que bajarme a su realidad, entender sus circunstancias para que podamos tener una comunicación y no sea simplemente un monólogo o un regaño que yo le quiera dirigir a ella. Si yo quiero comunicarme con ella, tengo que estar a su nivel, conocer sus recursos, conocer sus formas, sus referentes, qué le interesa para yo poder establecer un proceso de comunicación. Entonces, tú lo decías muy bien, o sea, yo no puedo ir a la red más allá de lo que yo sé si lo que yo diga no me lo va a entender el interlocutor. Entonces, la clave para cualquiera de las redes o cualquiera de las cosas que vamos a hacer en evangelización digital es primero pensar y mirar aquello que llama la atención del interlocutor. En este caso, si es un joven de 14 o 24 años, tengo que meterme en su mundo para que la comunicación sea eficaz. Si no simplemente es, nada, es como platillos que retiñen, porque es que nadie lo quiere escuchar y nadie está esperando escucharlo.
Bien, bien. Bueno, yo también tengo, mi hijo mayor tiene 10 años, después más chiquitos, han visto videos de TikTok, no tienen una cuenta, por ejemplo, ¿no? Digo, para ponernos en realidad. Padre Jorge, vos también tenés participación o conocés lo que es TikTok, ¿no?
Sí, tengo una cuenta en TikTok, ahí lo escuchaba Alonso, digo, excelente. Primero, hacer como un repaso, ¿no? Para que la gente lo pueda ir como captando. Si uno quiere evangelizar el mundo empresarial, que también necesita del evangelio, uno ya sabe que tiene que hacerse fuerte en una red social, que es Twitter,
Correcto.
¿no? Como para empezar
Corporativo, es
a tener un...
corporativo.
Tal cual. Entonces uno tiene que empezar, si uno quiere, si uno mira el desafío en la iglesia, se para en una misa, por ejemplo, y ve, hoy, cuánta gente mayor que va a misa el domingo. Bueno, ¿qué pasa que no están los jóvenes entre 25 y 35 años? Entonces uno dice, Instagram. En nuestra comunidad está faltando fortalecer Instagram. O uno entra en el desafío de decir, bueno, quiero llegar a los adolescentes, que uno no sabe cómo hacerlo. ¿En qué están ellos todo el día? Bueno, están en TikTok. ¿Y qué hacen en TikTok? ¿Le gustan los bailes? Hay una cuestión que tiene que ver con los challenges que los mencionó ahí Alonso, que es estas especies de desafíos, esto significa, ¿no? Donde uno tiene que hacer ciertas cosas para estar dentro de la competitividad de sus compañeros. Es decir, todos tenemos que hacer este baile, a ver a quién le sale, y todos van haciendo el mismo baile en TikTok. Yo tengo un perfil en TikTok que, bueno, tiene más de 200.000 personas, y es llamativo porque la audiencia de TikTok, además de ser adolescentes con sus bailes, y me ha tocado bailar, yo me río, siempre me río, Néstor, porque imagínate, yo bailando, soy de madera, pero si uno quiere entrar en el mercado, entre comillas, de la evangelización, allí, en esa red social, tiene que aprenderse un baile, dos bailes que están de moda, y con eso dar un mensaje. Sin ir más lejos, anoche publicaba un bailecito con un mensaje de, bueno, del amor y del servicio. Habló también Alonso en un momento de YouTube como una red social, que no lo vemos nosotros, al menos acá en Argentina, como una red social. Uno lo utiliza más como un banco de contenido. Necesitas ver un video de esto, una canción de esto, uno va a esa red social, mira lo que tiene que ver y sale de allí. Sin embargo, es una red social donde vos podés suscribirte a una persona que transmite un contenido, seguir el contenido que esa persona está publicando, ¿no? Yo creo que el gran desafío en la evangelización y en la multitud de redes sociales, como ya hemos dicho citando al Inter Mirífica, es descubrir la audiencia que tenemos en cada red social y también el desafío de esa red social. Evangelio hay para todos. Todos necesitan escuchar de Dios un mensaje, más en la situación en la que estamos viviendo. Todos necesitamos de Dios un mensaje. Es el primer convencimiento que tenemos que tener todos los bautizados, decimos ahora, no solamente los curas y las religiosas. Todos los bautizados tenemos que saber esto. El mundo, nuestra sociedad, nuestros contactos, nuestros vínculos, están necesitando un mensaje de Dios, un mensaje del Evangelio. Muchas veces tiene que ver con la paz, con la tranquilidad o con el bienestar. Otras veces puede ir un poco más a lo profundo, que tiene que ver con su vacío existencial y con un montón de cosas. Si no partimos de que nuestro entorno necesita de Dios, nunca vamos a dar el primer paso en la evangelización digital. El segundo es conocer nuestro interlocutor, el que está del otro lado de la pantalla del celular. Si es un adolescente, no lo puedo aburrir con palabras. Si es un adolescente, yo no puedo aburrirlo con palabras. Tengo que meterme en su lenguaje, en su ambiente, y desde allí compartir el Evangelio.
Digamos, en general, yo tomo lo que dijiste, Padre Jorge, ¿no? No varía mucho de lo que es estamos hablando, podemos decir, evangelización 2.0, ¿no? Evangelización a través de las redes sociales, hoy tan en boga. No varía de lo que es el concepto de evangelización en general, solamente que aquí hay que tener en cuenta la red social, el canal que se utiliza, la cultura que allí está, las edades de quienes participan de la misma. Y después, claro, el Evangelio tampoco va a cambiar. Las verdades del Evangelio van a ser siempre las mismas. Habrá que, de nuevo, trabajar sobre las formas.
Tal cual. O sea, imagínense esto, ¿no? Uno, lo decía Alonso recién, no le compartimos el mensaje a un niño igual que a un adulto. No podemos tener un niño de 5 o 7 años sentado escuchándonos durante 2 horas. No lo vamos a poder hacer. Las redes sociales es exactamente igual. No podemos tener la atención de un niño de ese modo. No, estamos hablando de otro modo. El Evangelio no cambia, sí la vida de las personas, sí las circunstancias de las personas, ¿no? Sabemos que la pandemia, por ejemplo, nos modificó en algo. Nos modificó en el modo de relacionarnos, a muchas personas les reactivó un miedo que no tenían, que es el de proteger su salud. Muchas personas eso no lo tenían en cuenta y esto es como que les creó un miedo. Bueno, anoche en una de mis redes sociales, en Instagram, que quizás es la que más conocen de mis perfiles, yo hablaba de un Jesús caminando por encima de la tormenta, ¿no? Caminando y aplacando el agua y estas olas que se llevaban a los apóstoles. En una situación de miedo, ¿cómo nosotros podemos transmitir o comunicar la paz que Dios nos viene a traer? Bueno, el Evangelio no cambia, la situación de la persona muchas veces sí, y estas herramientas que tenemos, estos lugares de evangelización que son las redes sociales, son naturalmente distintas, son naturalmente distintas.
Le quiero hacer una, ya casi en el final, estamos casi en el final de este espacio, Evangelización 2.0, una pregunta a Alonso. Has hablado de YouTube, que si bien o pareciera ser una red social o no tanto, dijiste, es más bien un banco de contenidos, pero bueno, tiene mucho vínculo con lo social. Aquí hay mucho también para trabajar, ¿no? Y de hecho, los artistas católicos, quienes buscan también evangelizar, es un espacio para seguir creciendo.
De hecho, más bien puntualizando, el error es seguirla viendo como un banco de contenidos, que fue al principio cómo nació, una alternativa de televisión. Es decir, yo publico un contenido y me olvido, casi mucha gente hace eso, publica el contenido y se olvida. Y no, cada vez más YouTube se parece a una red social porque tiene otro tipo de formatos, historias, privilegia los comentarios. Y otra cosa que quería hablar acerca de las redes, ¿no? En virtud de esto mismo que dices de YouTube. ¿Por qué es importante suscribirse e interactuar con el contenido? Porque hay algo que maneja todas las redes que se llama el popular algoritmo, que muchos lo nombran, pero no sabemos de qué se trata. El algoritmo es que recordemos que no todo es bello en las redes sociales. Las redes sociales están pensadas como un negocio, y el negocio es que tú mantengas el mayor tiempo de consumo en la pantalla, porque se mantiene de publicidad y de tantas otras cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras tú más tiempo pases mirando X tipo de contenido, interactuando con él, la plataforma está entendiendo que de esa forma te puede mantener más activo en esa red y te va a seguir sugiriendo en su perfil o en su feed o en sus distintas formas cuáles contenidos similares a ese vas a seguir consumiendo para que mantengas más tiempo de consumo dentro de cualquier red. Así funcionan todas las redes sociales, todas.
Todas,
Entendiendo esto,
sí.
yo
Sí,
también,
sí.
entonces, ¿qué quiero decir esto? Sí, la red quiere que yo me mantenga, pero yo tengo el derecho de elegir o vetar qué tipos de contenidos me suman o me restan a nivel de mi persona. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, que quería que no se pasara el tiempo sin comentarlo.
Bien, bien. Bueno, ya casi que estamos llegando al final, padre Jorge, pero sinceramente con Alonso quizás tengamos que volver a dialogar o tener muy presente lo que nos fue compartiendo en el día de hoy, que ha sido poquito quizás, ¿no? Habrá para seguirlo en las redes también, padre Jorge, pero para seguir aprendiendo en este sentido, el detrás de escena, como dijiste, cuando presentábamos el espacio de hoy.
Sí, bueno, es realmente una riqueza, Alonso. Seguramente nos vamos a volver a conectar para pedirte alguna ayuda más en algún otro tema. Esto que decía al final, Alonso, me parece que es un antes y un después también para nosotros, ¿no? Lo importante de suscribirnos a las redes sociales, suscribirnos a las cuentas católicas que conocemos, interactuar con el contenido. Esto significa ponerle me gusta o like,
O
comentar,
compartir.
compartir, porque eso hace que el contenido que nosotros estamos viendo y que nos gustó, también lo pueda ver mucha gente más. Mientras más interacción tiene, mientras más comentarios, mientras más me gusta tiene una publicación, mucho más alcance, mucha más llegada tiene esa publicación en el entorno digital en el que sea compartida.
Exactamente, padre, porque entonces el algoritmo dice, esto está manteniendo a una gran cantidad de usuarios fijos en la pantalla. Vamos a pasárselo a más usuarios para que más usuarios se queden pendientes de la pantalla. ¿Me explico?
Bien, bien.
Pasa tal cual lo que acabamos de describir. Y una cosa que quería decir antes de culminar, que si no me reviento por dentro, es,
No,
mientras
por favor.
hablamos aquí, me venía la siguiente imagen, ¿no? Yo me veía a Jesús y cuando él evangelizaba o cuando él predicaba, ¿verdad? En los cruces de caminos y en tanta gente que lo seguían multitudes, él anunciaba en público, pero catequizaba en íntimo, dice la palabra muchas veces, pero luego en la intimidad les explicaba a los discípulos qué quería decir aquel mensaje. Y muchas veces, vuelvo y repito, nosotros queremos catequizar en la red. La red no es el espacio de catequización. La red es el espacio de anuncio, de sensibilización, de impacto, para que luego, ya en un mundo interno quiero decir, que lo llevemos a la parroquia o en un tercer espacio o en un webinar o en un curso digital, pero ya en un mundo fuera de la red, podamos hacer ese proceso de acompañamiento más especializado. Pero la red en sí es para generar contenido de impacto que sensibilice y que genere dudas, preguntas, que genere inquietud para que luego podamos seguir un proceso de evangelización en todo la amplitud de la palabra. Pero ahí quería está. Decir eso también porque muchas veces ponemos contenidos súper densos, que como dices tú, no captan la atención de una persona que lo que queremos es esa primera atención inicial que le sensibilice, que le anime, que le emocione, para que luego quiera saber y profundizar más.